Esta música es de la India, ¿no?
De la India.
Te lo pasan bien allá.
Lo pasan bien.
Pero es una imagen, la música me da una imagen de mucha felicidad.
De mucha felicidad. Si
y, se sentona.
En Slam Dog Millionaire, ellos terminan muy alegres, terminan con una coreografía, terminan con un baile. Hay una... donde son varios actores me dijeron, oye, qué gana mi sueño haber terminado una película así.
Lo que pasa
bailar con felicidad, ser el pueblo más feliz del mundo, que eso
la
son
India. La India.
La India, los brasileros.
Tú la otra vez hablabas de Bollywood, de la industria cinematográfica que existe en India, que es una cosa que hace películas, hace mucho más que Hollywood, pero todas las películas tienen que tener su videoclip. Es como una, está instaurado. Entonces, la comedia romántica, por ejemplo, si yo en la mitad, una música como esta, y bailan con coreografía, con todo. Eso, entonces, de hecho, hay videos con todos los videoclips, entre comillas, de todas, de cada una de las películas. Pero cada película tiene que tener su canción.
Su canción con
por eso,
su coreografía.
¿Cómo es?
Slam Dog Millionaire.
Tienen también ese final bailando, ¿cachai? Todo, porque es parte de la cultura cinematográfica india.
Qué alucinante. ¿Tenemos alguna película chilena que haya terminado con una coreografía, con algún baile? No, no existe.
Kramer
metió
todo, baile, ¿no?
Todo por nada de Alfredo Rodríguez.
Kramer
terminaron bailando en Todo por Nada.
El odio.
¿Verdad? Tú estabas
no
en Todo por
irónico.
Nada.
¿Te acuerdas que la
Era muy sucio Felipe Izquierdo, muy sucio.
Fue muy bueno. Un peliculón,
Un peliculón. No. O sea, no, sí, en la de Kramer sí termina la señora de
otro peliculón.
Peliculón.
Sí.
2 millones de espectadores.
Un peliculón.
Me bajo los pantalones frente a un oprobio.
Fíjate que yo no había visto la segunda o tercera parte. Segunda parte.
Tremenda película.
La segunda parte la mostraron en Chilevisión hace poco. Y
no alcanzó el millón de espectadores.
Pero es buena.
Julio Jung se sabe todas las películas chilenas, cuánto es increíble. Yo no sé si sabe 12, 000, los datos.
12.000.
Sí. 35, esa la vieron 300.000 espectadores.
35.000.
Amnesia, 250.000.
¿Sabes por qué? Porque mucho actor, no necesariamente Julio Jung, pero mucho actor que trata de graficar en plata la calidad de las películas. Y yo creo que eso es un grave error. Porque las películas, así como el arte, no tiene nada que ver con la democracia.
Sí, me quedé pensando lo que estabas diciendo.
El arte tiene más que ver con la obra, con la calidad de la obra. Y la calidad de la obra puede ser que el momento y el lugar y las personas que estaban en ese momento para poder ir a ver esa película no la entendieron, como muchas de las grandes tendencias artísticas de la historia universal que no se entendieron inicialmente y después pasaron a ser grandes movimientos que cambiaron la manera de pensar del planeta. Entonces, decir de que una obra de teatro es mala porque fueron pocas personas es un atrevimiento. Solo lo puede hacer alguien que tiene muy poca capacidad de información.
Claro, no, está muy bien cercano.
Porque hay películas, pero por ejemplo, acá se dio Cuentos Chinos, que es una película que para mí es un gran proyecto cinematográfico genial. Argentino, y no debe haber tenido más de 10.000 espectadores o 15.000 espectadores.
No, más, pues.
¿Qué? ¿35.000?
No. Creo que iban sobre los 100.000.
¿100.000 acá en Chile?
Sí.
Bueno, es muy poco. No tuvo 100.000, tuvo menos.
O sea, una película...
Perdón, empezaste hablando de Relatos Salvajes.
No, Relatos Salvajes mucho más, pero Cuentos Chinos...
Perdón.
Bueno, Diego siempre dice, una película que tiene sobre 250.000 espectadores, para Chile está bien.
Chilena.
Ahora, chilena. Estoy hablando de películas chilenas. Ahora bien, lo que te quiero comentar...
Pero entiendo
lo que pero por digo. Ejemplo, Birdman. ¿Vieron Birdman?
Sí.
No, yo no la vi. Yo la vi.
Tenés que verla.
Sí, la
voy a
ver.
¿Te va a gustar?
Sí, pero
está nominada al Oscar.
Eso es un éxito. Una persona que parte en
nada.
México y llega al... Yo creo que para cualquier persona... O sea, acá está claro que el cine no es negocio, pero una persona que logra hacer una película como... ¿Y tu mamá también? ¿Cuál hizo?
Iñárritu,
ese apellido tan raro, que logra ser Birdman y logra... Ese tipo es mexicano, un tipo que se metió al... Eso, yo
¿Tú
creo
quieres
que,
decir que es feo?
No, yo no. Digo... Eso es un mérito para una persona porque yo, director ahora... no me interesa estar llevando, o sea, me encantaría que fueran a ver 500.000 espectadores, pero más significativo es que te llamen de Alemania o de Holanda.
Y Cuarón, que ganó en Mejor Película el año pasado, que también es mexicano.
¿Cuarón?
Cuarón.
Ah, Cuarón, no lo había escuchado.
Depende mucho.
¿Cuarón?
No lo había escuchado.
¿En serio?
¿Qué es lo que hizo?
Hizo... ganó con Gravity. Gravity, claro, Gravedad.
Gravity.
Y antes había hecho... es bonita.
Y el... bajo presupuesto.
¿Gravity? Ni tan bajo presupuesto.
Me cansa un poco
esto,
esa...
Esto es la que es la Sandra Bullock.
Me gusta ella a mí.
¿Así le gusta?
Pero la sensación que tengo es que existen como varias dimensiones del cine. Una es aquel cine comercial que busca el impacto en la masa que quiere algo que le interesa. Entonces, claro. Karadima es un buen ejemplo, pero que además tiendo a pensar de que confluye ahí también un gran factor artístico, porque está muy bien hecha, con muy buenos actores y todo. Entonces tiene mucha posibilidad de que le vaya bien, porque existe el morbo por ir a ver toda esta cosa. Entonces eso es comercialmente apto para comprar y meterse a invertir en esa película, porque es una película que debiera dar mucho dividendo en Chile,
mucho fruto,
pero yo pongo en duda que dividendos puede dar afuera, y ahí es donde las películas quedan en el camino como una anécdota solamente. Pero cuando tú ves esfuerzos, y quiero nombrar a Sal, que son esfuerzos completamente íntimos, que tienen que ver con el sueño de que toda la vida un director, un creador dijo: yo quiero hacer un western, me gustan los western y quiero hacer uno en Chile, lo quiero hacer de esta manera. Y se la juega por ese lado. Independiente de que pueda ser una primera película, un primer proyecto, y pueda tener cosas que se puedan mejorar, lo que yo valoro de manera absoluta es la valentía. Cuando es tan genuino el ideal artístico, cuando se dice: yo confío en que lo que estoy haciendo es mi mejor esfuerzo y lo voy a hacer independiente de lo que todos quieren ver. Yo quiero mostrar algo distinto. Ese es el valor. Y de hecho, esa película ha tenido mucho más demanda, premio, reconocimiento afuera que en Chile.
Entonces,
cuando digo mucho más, es porque ha tenido todo el reconocimiento afuera.
Sí.
Entonces, creo yo que el cine chileno debe despertar y debe alcanzar otros horizontes.
O sea, Claudio Abed, que hizo Pretendiendo, una película chilena, que agarró un actor argentino, un actor mexicano y todo, la vendió mucho más en México con 200 mil copias,
pero volviendo
a la película y todo.
Claro, pero volviendo al tema comercial, económico, creo que en el caso del cine chileno le debería importar mucho más el reconocimiento artístico de los premios, de la premiación en algunos festivales, o que sea reconocido quizás en festivales de cine que son más doctos o de personas que realmente convocan artistas, de la masa, si fue o no fue la masa. Porque al final las películas en Chile, cuando se habla de gran cantidad de espectadores, es un chiste para la industria norteamericana o cualquier industria que se precie. O sea, que vaya 1 millón de espectadores a una película, en el contexto internacional, es casi como un chiste. Un chiste, yo creo, para Estados Unidos. Que se... oye, mi película fue 1 millón de personas, es un fracaso. No, entonces, medir toda la calidad de la película, claro, o todo el éxito de la película porque fue 1 millón de personas, porque en el fondo, ¿qué es lo que me hace sentir a mí o lo que yo siento? Que la persona que está en ese proyecto lo único que quiere es ganarse $1 millón. Da lo mismo cómo. O sea, para eso puede entrar en un banco y asaltarlo, puede hacer muchas cosas. O sea, hay cierta ética. Y yo creo que la ética artística tiene que ver con el gusto. A mí me gustan los pintores que pintan para ellos. Aquellos que pintaron para ver cómo combina el cuadro en la casa de la señora Hilda Zañartu, esos no son pintores.
Igual hay una cosa como de... que en el cine súper importante, que tiene que ver... Que el éxito de una película, cuánta gente la va a ver, también tiene que ver mucho que ver con el marketing. No tiene que ver solamente
con
la calidad de la película o la historia que estáis contando, que podría ser la historia que estáis contando está buena o no. En el fondo de la película, a veces películas muy malas con un muy, muy, muy buen marketing, y la va a ir a ver mucho más gente, obviamente, porque tenéis más plata para poner más carteles en las micros, en la calle, qué sé yo. Por eso el cine independiente en Estados Unidos se está acabando, lo cual para nosotros fue bueno, porque empezaron a entrar películas latinoamericanas, películas árabes, películas chinas. El cine independiente en Estados Unidos, ¿se acuerdan que antes funcionaba y qué sé yo? Ahora ya no hay, porque igual tú necesitas tus 50 millones de dólares para hacer marketing. Si no, entonces, lo mismo que la película te haya costado $800,000 o un palo verde, si igual tenés que poner los mismos 50 en marketing. Por lo tanto,
en Sarasota.
No, que yo te juntaría con Gonzalo Frías, que yo lo encuentro tal vez uno de los que más cacha de cine. A mí me encanta cómo habla y
sí, es interesante, más su programa me gusta.
En Sarasota estuve yo, fui a ver un pariente de mi señora.
¿Ya?
Y estábamos conversando no sé qué cosa, me dice, ¿cómo está el cine en Chile? No sé, apito de qué. Yo le dije, no, bien, está allá. Acá en Sarasota fue furor. Una película que se dio acá, los cines se repletaron y una crítica y todo el mundo lo fue. Es La Nana.
Sí, le fue muy bien en el...
Claro, pero uno dice, ¿cómo...? Claro, porque aquí llega la noticia de que le fue bien afuera, pero no se especifica y no se sabe graficar ese éxito.
Me lo explicó un sociólogo. Estados Unidos... les llama la atención una persona
sí,
que
claro.
está...
Eso es lo mismo que me dijo él.
Increíble, que está sometida bajo un rigor
es que
estricto.
La Nana puerta adentro para los gringos es esclavitud. Así,
no existe.
Por eso te digo, porque es más parecido...
No existe, claro.
O sea, las Nanas en Estados Unidos son como las Javeras.
Mejores.
Son personas que tienen buenas casas, buenos autos, que viven...
Tres autos.
Que ganan más que el marido, puerta que ingeniero... Puerta
afuera tenía una.
¿O en Argentina? En Argentina casi no encontráis Nana.
Yo pensé que estaba metida en la droga cuando vi esa señora apareciendo y digo, ese ¿cómo va a andar en ese auto?
Mira.
Bueno, ese sería más o menos el cuadro genético.
Las alarmas.
¿Qué cachos son las alarmas?
Hoy en día un amigo me dijo, me robaron la casa. Tranquilo. Avisaron por la alarma que entraron tres personas desconocidas y todo.
Y te robaron todo.
Y saca fotos del jardín. Pillaron a tres personas con su polera, una amarilla, otra blanca. El sistema de alarma hoy en día, el tema que sigue, hay mucha gente que prefiere llamar a la ciudadana que a los carabineros por
seguridad,
porque realmente se demora.
Yo rendí una
mucho.
Casa y el primer día que entré a la casa había una caja gigante dentro de una pieza que está con una guardilla y yo dije, ¿qué será esto? Bueno, seguimos, alguien cerró una puerta mal o alguien salió a una hora que no sé qué pasó, eso no ¡tutut! Así nomás, yo dije, ¿qué es eso? Y una luz roja
en tu frente.
Abrí la puerta y empezó una alarma que yo dije, ¿qué es esta alarma? Esta alarma donde y empezaron todos los vecinos, cállate, te estoy tratando. Y salí afuera, estoy tratando, pero no sé. Y agarré un martillo algo, empecé a romper la caja, bueno, para que se terminara la cuestión, saqué de cuajo, bueno, y seguía. Boté la caja, la desconecté, seguía. Llamé a la gente, llegó...
¿Pero esta alarma es chilena?
Sí, llegué a la...
Después te voy a decir por
porque
qué.
El sonido no lo reconozco.
Después te voy a decir por qué.
A las 12 de la noche llegaron los tipos de la alarma y le dije... Yo despeinado, con los ojos más exorbitados de lo normal. Y le dije, sáquenme esto ahora. Pero es que... No, nada de pero qué. No, solamente no duermo yo. Tengo a la redonda... 10.000 metros de gente que me quiere matar y no quiero tener, es que es para su seguridad, es que esta es mi seguridad, no tenerla, no quiero tener la alarma. ¿De qué me va a servir la alarma? No, me dijo que así y la gente se espanta, los vecinos se espantan, los ladrones van a hacer su trabajo, son profesionales. Sáquenme esta,
oye,
y me sacaron la
alarma. Oye, nunca eso más. Te iba a decir, mi ex suegro Jorge Olivares, que lamentablemente falleció hace algunos años, él tenía una alarma en Maipú, la zona de Mendoza, que creo que es la alarma más violenta que yo he escuchado, no solamente por haberle roto el tímpano a uno de los asaltantes que estaba entrando, que se estaban robando muebles y todo en la parte de atrás, sino que dos salieron corriendo, llegaron en bicicleta, dejaron la bicicleta pegada a la muralla, uno se le rompieron los tímpanos y los otros dos arrancaron, pero bueno, a perderse. Yo creo que, yo no sé si estaba mal sintonizado, obviamente los vecinos es campo allá en Maipú y todo, pero yo te prometo que nunca había... En todos los tímpanos, ¿cómo será?
¿Tenía imágenes?
No tenía imágenes, porque ahora las hermanas tienen fotos con imágenes y todo.
Es que al final la alarma es un grito, pero ¿no será mejor tener una pieza de pitbull que estén ahí siempre amarrados.
Y lo que pasa es que los ladrones siempre se la ingenian. Hay algunos que van con bistec con veneno, fíjate, weón. Le ponen veneno al bistec. El ladrón siempre está yendo una más allá que gana el Rottweiler. Y claro, yo siempre pienso...
Tengo el teléfono de uno que trató de hacer una... No sé quién fue, un pariente desde la cárcel que trató de hacer el cuento del tío. Y tengo el teléfono de él, esperado por meses.
Pero tú sabes,
lo voy a hacer aquí
a
en
Pablo
vivo.
El año pasado,
¿no?
Lo que le hicieron.
No.
Llama a una persona a la casa, la nana peruana. Diga, pues, señor. Sí, mire, le voy a pasar a explicar. El señor...
Perdón, le dijo, le voy a pasar a explicar porque ahí yo le corto.
Le voy a pasar a explicar. Mire, le cuento, el señor dueño de casa ha tenido un encuentro amoroso con una señorita. Hay fotos, entonces nosotros no queremos que la señora, la dueña de casa, la Lupita, se han averiguado la Lupita.
Pero no cuentes todos los nombres acá.
No,
cámbialos pues.
Ya. Bueno.
No se llama Lupita.
Josefa.
Se llama Alberto.
José. No queremos que se entere. Y el señor habría tenido una affair bastante violenta. Hay imágenes.
¿Una affair violento?
Sí, nosotros la única manera de que
no salga la luz pública,
que no salga, es tapando todo esto. Entonces, todo lo que es computadores no sirve.
De que
la señora
larga,
preparó preparó todo y una camioneta va a ir a buscar los bienes, todo gusto, y la niña entregó todos los materiales.
¿Y fue la camioneta a buscarlo?
Fue la camioneta, entregó todos los bienes para que la señora. Entonces, cuando vino, ay, señor, dígame, ha venido, ha llamado a una persona. tienen que pasar todos los bienes porque el señor me dijo que usted habría tenido un revolcón.
Una situación.
Pablo se empieza a desesperar, weón, dice, dígame que esto no es verdad, weón, no es verdad lo que está pasando. Claro, obviamente para cualquier persona, ellos se ingenian y han entregado todos los bienes, bueno, perdió cualquier cantidad, computadores, camisones, cuestiones, todo lo electrónico.
Yo nunca entendí la relación, o sea, cómo logran que la relación entre un hecho que puede ser cierto o no, lo relacionen con bienes
materiales.
Una extorsión, claro, entregue bienes. Ahí donde yo digo... ¿Dónde está el sentido común? Porque
además que se desperfila, ¿te acordás? Que nos contaba un... tú no estás ahí en ese programa.
Le faltan los dientes a una persona. Tráigame todos los computadores. No entiendo cómo hacen la relación.
A mí me llamó la atención cuando llevaron a mi casa el año pasado también, porque no solamente conocían el auto negro, dijeron el auto negro, hay ciertos datos que ellos manejan. La señora Carola... ¿Cómo se enteran de la Carola? ¿Cómo se enteran del auto negro?
La mayoría de los datos los da la
persona. Los da la persona. Porque en el fondo te llaman y te dicen...
Ellos no sabían nada.
Y te conté que una tía mía se lo hicieron con sus hijas. Entonces empezaron... La Juanita... su hija tuvo un accidente. ¿La Juanita? No. ¡Ah, la Angélica!
No, pero ¿cómo sabían?
La Angélica, la Angélica.
El auto negro.
A la Chunte.
No, pero le dicen...
No, a la Chunte.
El auto...
Está todo estudiado.
No existe.
Pero si...
Se lo hacen desde la cárcel, Fernando.
No, yo sé que... Ya me dijo el carabinero, si yo me fui con esta huevada, con esta, perdón, yo me fui con toda la información a carabinero y todo, averigüé y toda la cosa. Me da bronca esta averiguación que hacen de detalles, que no los voy a dar ahora.
No.
Habían tres detalles que eran raros.
Una persona cercana a mí le pasó lo mismo y toda la información se la sacaron.
La universidad es raro.
Para que tú, Fernando, la tienen en el teléfono. Yo le pregunté a una persona que estuvo ahí 2 horas.
Hay mucha gente que tiene la información de uno.
Lo importante es que la persona que está siendo víctima no corte. Es lo único que importa porque...
Pero hay mucha gente que ha llamado a la casa de uno. O sea, no, a ustedes no lo han llamado.
A mi casa han llamado, pero mi nana les corta.
No. De una telecomunicación o una cosa que necesitan corroborar los datos. Entonces se dicen que en tu casa son 5 personas, que tú eres administradora de bienes, que hay mucha gente que tiene tu información.
Yo tengo un amigo
que le sacaron toda la plata de la cuenta corriente, la subieron así, una empresa anónima. O sea, le sacaron la cuenta el otro día, no tenían nada, cero.
Qué raro.
Está lleno de gente delincuente.
Yo tengo un amigo que llegábamos, por ejemplo, a una reunión, una empresa, y siempre aparece el guardia y dice, perdón, tengo que registrar su RUT. Y el tipo dice, entonces el que está al lado mío dice, sí, 8.744.433-3. Es un nombre.
La dirección.
No, pero todo falso. Y como yo me sabía más o menos RUT, pero no leíste tu RUT. ¿Y para qué se lo voy a dar uno? O sea, en el fondo es la información de uno. Uno tiene que saber y tener el criterio de cuándo entregarle y cuándo no. Tampoco uno se puede volver loco.
No, pero yo hoy día trato de no dar lo menos información posible, pero hay mucha gente que tiene la información de uno, pero entera. No sé, ¿cuántos niños son los que viven en la casa?
Y hay una cosa que hay que enseñar lo antes posible, que es aprender a hablar por teléfono y contestar el teléfono. Y lo otro, que los teléfonos fijos ya no existen, ya... Generalmente entran por teléfono fijo de las casas para el cuento del tío, no por celular.
Además que...
Sí, pues.
Entonces, pero soy de la idea de eliminar los teléfonos fijos.
Si no se usan.
No, ya no se usan.
No sirven para nada.
Además que...
teléfono fijo, dime, ¿para qué sirve?
Si tú vas a tu compañía celular, a la que sea, tú con tu RUT puedes... tienen toda la información de tus mensajes, de... toda la información de uno. Entonces...
en la telefonía.
Si la señora quiere saber quién es el que está llamando... ¿quién es la niña que está llamando? Nos vamos a un lado. Te pueden dar toda la información con tu RUT.
Este es un programa. Oye, PDI.
Casi un programa, un noticiero.
PDI ahora.
¿Tu coño tenía que decir?
No, pero que yo quiero mi Nissan ahora.
Pero ¿por qué pero ahora? Ahora?
Es que no me voy a calmar. Porque
cálmate,
no,
Felipe.
Es que
no,
mira,
cálmate.
Dime exactamente dónde hay un Nissan.
Vas a tener tu Nissan, anda por ti yo. Porque con la promoción Nissan Now puedes comprarte un New Qashqai desde 11.990.000. Claro que sí, bueno, hay que aprovechar la promo. Con 0% de interés, hasta 24 cuotas y 50% de pie. Vamos a Portillo Now.
¡Viva Portillo Nissan Now! Oye, pero además, por 5.490.000 tienes la Nissan March, que ahora en Portillo está con bono.
¡Buena!
Y queda en 5.490.000. Vamos todos en Vitagura, La Dehesa, Padre Hurtado, Bilbao.
Si hay algo que todos quieren en la vida, es ayudar a sus hijos con consejos que puedan, para que puedan cumplir sus sueños. Como en Euroamérica, donde te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa.
Ya volvemos.
Está buena esta música.
Una de las cosas que más me gustaba a mí era cantar.
¿Y qué pasó?
Con Fernando nos gustaba cantar. Sí. Uno lo cantaba muy bien, pero terminaba cantando.
Yo las máximas inhibidas que tuve a lo largo con relación con la música y todo fue en Casado con Hijo, cuando me decían, la Javiera me decía, se te cayó el carné. Ahí ya dije, no voy a seguir cantando canciones que delatan una época.
Es que, pero yo a mí me gusta cuando tú cantáis, pensé que cantáis cosas que uno no sabe.
How can we be friends?
Quiero lavar la imagen de Felipe Izquierdo, porque Felipe habló hace poco, no sé, la semana pasada o a principio de esta semana, ya no me acuerdo.
La roba choclo.
Sobre el caso de la Vale Roth. Y lo ninguneamos porque le dijimos, oye, súper viejo, eso es como hace 4 años y todo, y por Twitter también. Pero resulta que Felipe, la noticia que había dado es porque ella lo había reflotado, esta situación, ella en un diario de Inglaterra.
¿Eso es lo que dije yo?
Más o menos, pero...
No, pero que salió en Inglaterra.
Sí, pues.
Bueno.
Pero raro.
Alexis Sánchez desmintió el escándalo vociferado por Valerrot. El delantero chileno del Arsenal negó que sus amigos lo hayan grabado mientras ambos tenían relaciones sexuales, como ha asegurado la farandulera bailarina. Ella lo hizo, recordó entonces esta vieja situación en un diario de Inglaterra. Y dijo que todo era... En los últimos días se ha hablado mucho de una supuesta historia que habría sucedido en mi casa en Santiago. Esa historia es falsa. Nunca en mi vida le falté el respeto ni a esa persona ni a ninguna otra mujer, aseguró Alexis en su cuenta de Twitter. Ahora es la palabra de él contra la palabra de Vale Roth. Les pido a todos que consideren mi trayectoria y la de la señorita que inventó la historia y saquen sus propias conclusiones. Esta es la última, esta es la primera, perdón, y última vez que voy a referirme a este tema.
Me parece bien.
¿Por a propósito, con Hazard no pasa eso?
La selección chilena va a jugar, y Alexis Sánchez, entiendo que en estos días que vienen, en el 26, o sea, falta una semana, que sé yo, falta un tiempo, 26 juega la selección y no va a estar Pinilla, no va a estar otro jugador, Pizarro también está en duda. Lo interesante es que vuelve Valdivia, a pesar que no está jugando, va a estar el mismo que acaba con Alexis Sánchez.
¿Ya?
Y Fernández, el ¿cómo se llama el Fernández? Matías Fernández.
Mati.
Que está haciendo una muy buena temporada y que está en muy buena calidad. Si llegáramos a tener a Matías Fernández en las condiciones que en algún momento tuvo y que era el pilar de la selección, Valdivia con Fernández hacen buena dupla, generan buena, pero además tiene el tiro de fuera del área. Matías Fernández está fuerte. Hay varios jugadores chilenos que están pasando un muy buen momento, excepto Vidal, que todavía no se recupera muy bien. Alexis Sánchez está bien, a pesar de que no ha marcado tantos goles. Yo creo que puede ser una buena selección la que... Bravo, que yo nunca me imaginé que iba a ser titular de verdad.
¿Del Barcelona?
Porque habían dos, ¿te acuerdas? Que están
sí,
peleando.
Sí, pero algo pasó que fue rápido. Igual
el alemán de... que hoy votado, no, nunca más. Y además Barcelona ahora está... Entiendo que estaba puntero hasta la semana pasada, no sé si era puntero ahora. Pero lo potente de los jugadores, si están en buen nivel... Es que, independiente de lo amistoso, es que podemos llegar a una Copa América muy entretenida. Porque cuando están mal, somos muy malos. Pero cuando están bien, somos de terror.
¡Vamos!
Yo tengo fe que podemos estar bien.
Sí, sí.
No, Matías Fernández piensa que este gallo había desaparecido.
Desapareció mucho tiempo. Es que se bloqueó.
No, sí, parece que fue la lesión que lo tenía mal traer. Y además, lo psicológico, dices tú.
Lo psicológico.
Y que en el Mundial... Él decidió cuidar la lesión, a diferencia de Vidal.
No sé, pero es alucinante. Bueno, ahora que me ha tocado mucho ir al estadio y todo, empezar a ver jugadores que juegan acá en Chile y que uno dice, si tuvieran ellos un poco de oportunidad, que alguien los viera.
¿Quién, por ejemplo?
Galdames, porque el hijo de Pablo Galdames, por ejemplo, de la Unión Española.
¿Y juega por la Unión también?
Juega por la Unión. Yo te digo, tiene, no sé si entre 17 y 18 años.
Impactante.
O sea, no va a pasar mucho tiempo.
O sea, mucho mejor que el padre, entonces.
No sé, pero
si
tiene.
Galdame, padre.
No, pero este es.
Una... Era bueno, pero no.
Pero
nunca escuché
el número. Yo no sé cuál es el apellido, no. Yo no soy futbolero, pero a mí me gusta la gente que es. Que tiene.
Creativa.
Claro, hay un. El número 10, que es un chico negro así. El número 10 de Audax.
Súper buen dato.
No. Pero de Audax italiano.
Soy veedor y vengo a comprar un chico negro.
No, no, pero te digo una cosa.
Te merece el 3.000, weón. ¿Cuál era? De los C, weón.
No, pero hay jugadores que uno recuerda. Porque lo marcaron en una época, por ejemplo, de Merelo. ¿Tú te acuerdas de Merelo? Un jugador de Cobreloa. El que ordenaba, sí, a Cobreloa. Que era
hace muchos años. Uno de bigote, ¿no?
Lo tiendo a comparar con este tipo, con el 10 de Audax Italiano, que realmente no hay... sobresalen, ¿tú cachai? ¿Te acordáis Neumann cuando hacía ese dribbling que uno decía, eso es lo que queremos hacer nosotros?
¿Cachai? Neumann en el año 76, para que la gente se...
Claro, hay ciertos jugadores que uno dice, estos tipos...
Guiso. Claro, la gente está... ¿De qué están hablando?
Yo no tengo idea.
No, pues son personas que...
Messen.
Y uno Crespito...
Oscar Fabiani.
Que tú hablabas ahí con el...
Spedaletti.
Uno como de pelo rulito pegado, como...
Galindo. Está igual que un chico negro, un crespo chico.
Pero parece que era increíblemente bueno, que tú lo hablabas ya acá con el Roca el año pasado. De la época de los chorcitos cortos, que salió en varias portadas, que era uno como...
Galindo,
sí.
El Charola González. ¿Te acuerdas que Charlie Gonzalo un día se
o era extranjero, un argentino, un brasilero?
Que ah, salió, Montillo.
Que... Montillo, bien feña.
Pero Montillo es tremendo. No. Montillo fue lo que le dio a la U la posibilidad. Montillo, jugador de la U, weón, que después terminó en Brasil. Tremendo.
Sí, yo creo que el fútbol tiene, bueno, esta cosa.
Es muy entretenido, ¿no? Nosotros somos, como Gonzalo Fría, siempre es peatones que dan su opinión sobre... ¿te han dicho mediocre alguna vez? Porque la palabra mediocre, que a mí me saca un poco de las casillas, que uno...
Pero te han dicho mediocre, sí. Te grita, ¡hola, mediocre!
Sí, es muy ofensivo. Me quedé por la calle y alguien que te grita,
¡mediocre! ¡Mediocre!
No, lo peor es darse cuenta, porque no, quizás es arboleo.
O quizás, o sea, gente que te dice como en buena onda el gesto de, baja el vidrio de tu auto, por favor, un poquito. Bájalo. Y tú lo bajas y dices, mediocre.
Es bueno el insulto, porque además es bueno tirarlo al voleo y los que se dan vueltas son los mediocres. ¡Mediocre! Y se dan cuatro vueltas. No, el del fondo, bueno, son ustedes. No sabía que estaban
es que
en el rumbo.
Esa palabra es muy hiriente.
Sí, pero ¿cómo te han dicho ti mediocre?
Lo que pasa es que mucha gente...
Es un tipo que te tiene con dardo en un...
Sí, pues, pero después en la radio aprendí que en la radio uno da su opinión. Y por eso que el tema, y vuelvo a caer en este muchacho que él da su opinión de las películas que a él siente que le gustan.
¿Qué tiene que ver yo creo la que persona que da la opinión con ser mediocre?
Deja que termine su idea. Vamos, Feñita.
Sí, que nosotros,
no, pero se está diciendo que...
Sí, que
pero
nosotros
no,
somos
yo tampoco
seres,
entiendo la sinapsis del el link, pero no, por eso.
Que nosotros somos seres que damos nuestra opinión. Claro,
somos seres de luz.
No somos personas mediáticas. Mediática o gente...
¿Qué es el mediático?
Que está metido
en la medianía.
¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dale.
Qué bueno que tú eres mediático, si yo siempre he estado en la medianía.
Era para ponerle un tema, pero podemos ir a otro...
No, yo creo que es interesante.
De todas maneras.
¿Tú quieres decir que nuestra opinión no tiene ninguna validez trascendental si no somos simples personas opinando?
¿Qué es ser mediocre, Fernando? Porque yo quiero defender el concepto.
¿Ser mediocre?
Es alguien que está en la media.
Es trabajar en un programa de radio, hablar muchos temas y no dominar ninguno.
Eso somos nosotros.
Sí,
nosotros.
Bueno. Por eso, me parece bien.
No, yo pienso que la ofensa de ese tipo, si tú lo escuchas en la calle, uno, yo me río. Yo me grito, ¿no? O sea, a propósito me dio.
¿Por qué contesta como mujer?
Es para que no lo pillen, que es él.
En la radio, yo estoy.
Se va a dar por su secretaria.
Y habla además con una feminidad.
Por eso.
Oye, bueno.
No, Fernando está
¿qué te pareció Fernando en este tiempo?
Más o menos.
¿Te menos Roca? ¿Te menos Roca?
No, yo adoro a Fernando Larraín, pero yo echo de menos a Roca. Sí. Para mí el líder habríamos sido cuatro.
Pero sabes que Marcelo Comparini se lo llevó y bien, ¿ah? Está ya. Bueno. Lo escuché, hacen muy buena dupla. Genial, porque tienen una dupla. Pero no es lo mismo.
¡Ay!
No es lo mismo. Había aquí una cosa especial. Que algún día va a recuperarse en otro planeta, otro mundo.
No le dé. Es que no le dé tener la devoción a nadie.
Ahora, yo sí quiero reconocer una cosa con Fernando que yo no la había valorado.
Ahí viene.
Otro de mañana.
Sí. Lindo, Feñita.
Muy bien, qué bueno que estuviste. Estamos hablando de.
¿Por qué tengo la impresión que están hablando de mí?
No.
Estamos hablando de autos.
Por un convenio, para renovar un convenio de salud de la clínica.
¿Me estás preguntando?
Eso es para muy largo.
Por teléfono nunca.
Es que eso me está diciendo, porque usted tiene un convenio que usted tiene que saber que
¿tú la
tenías
¿Tú la tienes esperando ahora ella?
No, nada por teléfono esas cosas.
¿Tú la tienes esperando ahora la señorita?
Ah, ¿por qué no se hablan? Porque eso es un engaño. Es el cuento del tío, ¿para qué te vaya...?
No, yo hice un convenio por teléfono y estaba en función fantástica.
¿Pero qué es lo que es un convenio que a ti te dan más salud para siempre?
Depende. Por ejemplo, hay un convenio que pagáis 2 lucas más mensuales y en el fondo esa clínica, lo que no te cubre la ISAPRE, te lo cubren ellos por esas 2 lucas para ti o a tus hijos.
¿Por qué tienen que cubrir y por qué yo viajo a Cuba y me dan un veneno de alacrán, me lo pasan y yo digo cuánto es y me dicen, no, lléveselo nomás, que es para mi papá que tenía cáncer en la médula? ¿Por qué acá cubren una plata que y allá te dan el
son modelos distintos, Fernando.
Son modelos distintos.
Te lo doy al puente.
Bueno, el estado de bienestar versus el estado de consumo.
Claro. Pero, Fernando...
El convenio.
¿Tienes a la señorita del convenio esperando?
No. Le dije...
Dile que déjeme se junte terminar, a tomarse un café. Bueno,
déjeme
que te
terminar, porque no sé si soy aire o tierra, porque tienen nombre, no sé quién les puso un nombre a esto. Entonces, déjeme terminar.
¿No te estarán cambiando el plan de ISAPRE? Porque esos tienen nombre.
¿Te pidieron computador? Que lo subiera en una camioneta o algo? No.
No, pero estoy cerca.
Los planes de ISAPRE tienen nombre, po.
Sí, pero los convenios.
En mi ISAPRE son como de
Picasso. Yo no sé si creer en los convenios.
No, a mí cuando una persona me empieza a hablar y me dice, mire, ¿tiene un minutito? No. Sí, tengo un minuto. La verdad que no lo tengo, la verdad que nunca han sido míos los minutos tampoco. De hecho, los minutos no existen. Entonces, pero tiene un minuto, bueno, ya pasó el minuto. Me tendría que preguntar si tengo otro minuto. Entonces, bueno, ¿tiene otro minuto? No, pero tomando en cuenta que ya estamos aquí, dele. Me dice, mire, lo que pasa es que lo estoy llamando porque existe un plan nuevo que lo puede agregar al que ya tiene usted por solo 5,600,000 pesos, se le carga en tu cuenta corriente. Con la sola aprobación telefónica, usted puede, dándome su RUT, sus datos de información de domicilio y algunos datos personales, podemos tener. Y le cubre para que usted sepa, y además esto lo están leyendo, ¿eh? Entonces, en la segunda opción, de que sean dos cargas familiares, cuando que sean tanto femenino como masculino, en caso de accidente que no tengan de primera o cuarta categoría, significará algo. Y le digo, señorita, perdone, ¿cuántos minutos llevamos? Y ese, entonces, ¿sí o no? Señorita, está ahí, sí. ¿Cuál es su nombre? Este silencio no
es.
Entonces dice,
impagable.
Es su pega, dice, y
dice,
me da pena.
Camila, no te he entendido absolutamente nada.
Pobre.
Es que hablan, claro, tan
no,
seguido.
No existe ninguna posibilidad que yo te acepte lo que tú me estás diciendo por teléfono, porque es una información tan compleja que debo sentarme varios minutos a evaluar algo que tú quieres que yo tome una decisión ahora. Es imposible.
Ay, me llamó el otro día una señorita de Movistar, que no lo entendía, porque no de mala onda, pero era como, lo que usted va a hacer ahora es que vamos a cambiar, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Y vamos a hacer. ¿Usted está de acuerdo? Señorita, no le entiendo. Y se empezó a enojar.
¿Usted está de acuerdo?
Además que era de Santo Domingo, porque parece que ahí tienen la central. En Santo Domingo, se me decía, lo que le estoy diciendo es que los teléfonos vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar todo, vamos a cambiar el número. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Es que no le entiendo, no puedo estar de acuerdo.
Yo le dije una vez, ¿dónde vivo yo? Me dice, usted vive en la Gualtata 324. Sí, yo vivo ahí. ¿Y usted sabe quién es la Gualtata? No sé, yo estoy hablando de Colombia.
¿Viste?
Yo le digo, bueno, es precioso, venga a conocer primero y después conversamos. Si no conoce la Gualtata, ¿cómo quiere conocerme a mí?
A todos nos pasa lo mismo. Chao.